Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Salmo 139, versículo 14. Hermanos, dice este versículo: te alabaré, porque formidables, maravillosas son, ¿qué dice la palabra? Tus obras. Está mejor, John, gracias, está mejor. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy, una vez más, la palabra maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. He estado preguntando a algunos jóvenes que si en la escuela estudiaron las siete maravillas del mundo antiguo. Discúlpeme, pero cuando yo estudiaba, sí. Digo, pues, aquellos que tenemos la edad, ¿verdad? Espero que no hayan pasado de noche algunos, ¿no es cierto? Pero hace mucho tiempo uno estudiaba las siete maravillas del mundo antiguo, pero he preguntado a jovencitos y me dicen, what the heck, o sea, no saben qué es eso, ¿verdad? Dice, nosotros no estudiamos esas cosas. Y le digo, bueno, no sé qué es lo que estudian, ¿verdad? Pero estas son las siete maravillas del mundo antiguo. Esta es la primera, esta que tiene ahí, para que tenga una idea aproximadamente. Algunos de ustedes deben saber, ahí tenemos las pirámides de Egipto, que era pues tumba de los faraones. Eso está en las afueras del Cairo, allá en Egipto. La otra son los famosos jardines colgantes de Babilonia para el tiempo del rey. ¿Qué rey? Nabucodonosor, dicen en inglés, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, todavía estamos en la anterior. El rey Nabucodonosor, y esos son los jardines. De hecho, la escritura habló un poquitín acerca de esto. Luego, la tercera maravilla del mundo antiguo, tenemos esa, como decía mi abuela, esa estatua, ¿verdad? De Júpiter en Olimpo, dios Zeus, dios romano, construida completamente de marfil. La número 4 es el famoso Coloso de Rodas, que hoy pues se debate si verdaderamente el Coloso de Rodas estaba en esa isla de Rodas allá en Grecia. Dice que tenía 33 metros y representaba al dios el sol, que se podía ver a muchísimos, muchísimos kilómetros. El Coloso de Rodas. La número 5 es el templo de Artemisa, en Éfeso, por cierto, que los romanos llamaron el templo de Diana. Bueno, en Turquía hoy en día. Luego tenemos el mausoleo de Halicarnaso también. Dice que medía 50 metros de altura y tenía 117 columnas aproximadamente. De ahí los famosos mausoleos que tenemos ahora en todos los cementerios, ¿verdad? Y luego el número 7, lo que se conoce como el Gran Faro de Alejandría, en Egipto, 122 metros. Dice que tenía fuego por dentro y muchos cristales, muchos espejos, lo cual hacía que sí, a 50 kilómetros pudiera verse ese famoso faro de Alejandría. Esto se lo enseñan a uno en la escuela, digo, si uno entra, ¿verdad? Y pone atención a las clases. Después de eso, de las Seven Wonders of the World, ¿verdad? Esto es del mundo antiguo. Pero hoy en día también se habla de siete maravillas del mundo moderno. Y estas son las siete maravillas. Mire, la primera del mundo moderno, ahí tiene usted, reconoce eso. Esa es la Gran Muralla China, ¿verdad? La que sigue, la número 2, eso, Chichen Itza en México. La número 3, el Cristo Redentor de Brasil, que es distintivo, referente de Brasil. Eso está en Río de Janeiro, sí, ¿verdad? La que sigue, el Machu Picchu, no podía quedar afuera, en Perú. Y luego otra más, el famoso Coliseo Romano, si Dios lo permite, estaremos ahí este próximo noviembre para los que se animen. Otro más es el famoso Taj Mahal de la India, que, no Tamal, sino Taj Mahal. Una preciosidad. Y luego también tenemos este último, como maravilla del mundo, Petra, que Dios nos dio el privilegio, algunas personas de la iglesia, de estar ahí hace, ¿cuántos años, Irene? 5 años, ¿se acuerda, Manelcita? ¿Ya tiene pasaporte canadiense, Manelcita? Esa me la llevo otra vez, Manelcita, oye. Así es que esas son, bueno, las 7 maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas del mundo moderno. Yo quiero hablar en estos próximos minutos de las 7 maravillas de Dios. Son beneficios que nosotros como creyentes obtenemos de parte de nuestro Señor. Maravillosos, eternos. Y por cuestión de tiempo, quiero mencionar, son palabras que encontramos en las Sagradas Escrituras de cosas que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y cada uno de ellos, yo quiero presentarle a usted una palabra o una frase que es la que quisiera que nos llevemos en el corazón, que nos llevemos en la mente y podamos hacerla verdaderamente nuestra. La primera palabra es la palabra gracia, como una de las maravillas de Dios en las Sagradas Escrituras. Romanos 3:24 dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia es un regalo inmerecido de Dios. Pero la frase que yo quiero que nosotros nos llevemos con nosotros este día, cuando pensamos en gracia, cuando yo pienso en gracia, es esta: Dios me escogió para bendecirme. Esa es gracia. ¿Lo merece usted? No. ¿Lo merezco yo? Sí. No, no, tampoco. Ni usted, ni yo, nadie. Pero esa es la gracia. Esa es la gracia. Dios nos escogió para bendecirnos. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos. Dios nos escogió. Simplemente por su soberanía, que significa que Dios hace las cosas como Él quiere, como Él dice. No escogió a los más bonitos, porque de lo contrario, muchos de ustedes, ¿verdad? Ya comenzás, ¿te das cuenta? Y mientras más me digas que no, más cuerda me das, fíjate. Eso es uno. No escogió a los que tenían un cuerpecito bonito. ¿Sabes qué te dije? Esa no estaba apuntada, me la acabas de promover tú, fíjate. Fíjate que Dios no escogió a las personas más inteligentes. Hermanos, simple y sencillamente por gracia. ¿Cómo es posible que en los países que estamos representando nosotros hoy en día, hay personas que lucen muy inteligentes, hermano? Hay personas que tienen posiciones, tienen cargos en los gobiernos muy elevados, que ganan cantidades exorbitantes de dinero, personas extremadamente millonarias. Yo recibí uno de esos correos que mandan por internet hablando de cuánto vale cada uno de los artistas que aparecen en las pantallas grandes de televisión. Algunos de ellos pertenecen a una secta. Y cuando yo me pregunto y digo, este hombre, uno de ellos tiene valor de 570 millones de dólares. 570 millones. Yo me saco aquí, hijo hermano, la cartera que se le rompió a la suegra, nomás me quedó un pedacito aquí. De ahí no tengo nada. Pero le voy a decir una cosa. Esa persona se va a morir. ¿Y sabe cuánto va a dejar? Todo. Y cuando se muera, hasta ahí llegó la cosa. Pero este versículo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es simplemente que Dios me escogió para bendecirme.
¿Qué vio Dios en mí? Es que no tiene que ver nada, porque entonces ya no sería gracia. ¿Por qué yo y no el señor de la esquina? ¿Por qué yo y no mi tío que tiene tanto dinero? ¿Por qué yo y no ese señor que enseña en la universidad? ¿Por qué yo y no esa señora que vive en otro país, amiga de nosotros? ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. ¿Cómo es posible que el Evangelio llegó a mi país? ¿Y por qué yo? ¿Cómo es posible que llegó a un pequeño lugar allá en el pasaje Cañas? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no otras personas? Porque por gracia somos salvos. Y esto se me hace una maravilla de Dios, amados míos. Que Dios haya puesto los ojos en mí, que los haya puesto en usted. Que sea usted el que haya decidido en este día venir a la casa del Señor para rendirle homenaje a Él. Para darle honra, para darle gloria, para decirle: Señor, gracias, yo no hice nada para merecerlo. No soy la persona que debería de ser. Esa es la gracia. Él puso los ojos en nosotros para bendecirnos. ¿Y para qué me llamaste, Señor? Para bendecirte. Para bendecirte. Para eso te llamé. ¿No se le hace a usted una maravilla esto? Bendito sea el nombre del Señor. La gracia de Dios. Charis. De ahí viene la palabra carisma. Gracia. Nos escogió para bendecirnos. La segunda palabra es la palabra misericordia. Lo leímos 26 veces en el Salmo 136 hace un rato. Porque para siempre, pensé que se les había olvidado ya. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, ¿qué frase me gusta a mí de la misericordia? ¿O puedo comparar la misericordia? Le voy a decir qué frase. Mirar con amor. Mirar con amor. Te voy a decir por qué. Porque, mis queridos y amados hermanos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Usted y yo, ¿qué es lo que merecemos? Pero ¿sabe por qué Dios no nos mandó al juicio? Porque nos vio con amor. Bendito el nombre de Dios. Esa es misericordia. Es que la misericordia, hermanos, es simple y sencillamente un dictamen divino de declarar, escúcheme esto, justo al culpable. Es eso. Vemos nosotros una gran cantidad de milagros en el Nuevo Testamento donde el Señor le dice al Señor: ten misericordia de mí. Es decir, es estar o llegar a un estado de impotencia. Es decir, yo no puedo hacer nada. Es simple y sencillamente su misericordia. Es mirar con amor. Y así nos ha visto Él. Nos vio con amor. Nos vio impotentes. Nos vio vulnerables. Sin esperanza, sin ayuda. Y esa es la palabra. La palabra es misericordia. Me libró del juicio. Misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecemos por nuestros pecados. Eso es, porque Él es un padre. Por eso Él tiene misericordia. Así como un padre mira a su hijo. El padre corrige a su hijo, pero no lo corrige con una ira que quiere alejarlo de él mismo, sino lo hace con el deseo de poder exhortar y atraer a su hijo y hacerle entrar en razón acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Y esa es la misericordia divina. Dios nos vio con amor. No nos vio con ira, hermanos. Yo les he contado a ustedes que cuando yo era un chamaquillo, en la escuela, una escuela católica que yo estuve asistiendo, a mí me enseñaron algo y se me quedó clavado en la mente. Ya pasaron 50 y pico de años y sigo pensando en eso. A mí me dijeron, claro, es una escuela católica, de que si yo quería, que habían dos escaleras para ir al cielo y que si yo subía por una escalera, yo solo, que entonces me iba a encontrar con un Dios lleno de ira, que tenía un garrote, que tenía un palo en la mano, y que tan pronto me viera que iba subiendo, me iba a pegar un garrotazo para mandarme de regreso. Pero que la otra escalera era la escalera de María, la madre de Jesús. Y que cuando yo llegaba a la punta de la escalera, ahí estaba María. Y que María estaba intercediendo por mí ante Dios. Y que por esa razón, entonces sí podía entrar al cielo. Claro, es una enseñanza errónea, es una enseñanza equivocada. Porque la Biblia dice que hay un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre. Nada más. Pero esto se me hace una maravilla, se me hace la misericordia. La misericordia es ver con amor. Dios solamente nos podía ver de dos maneras. O nos veía con ira, o nos veía con amor. Y nos vio con amor. Y esa es la misericordia del Señor. Y se me hace a mí esa palabrita misericordia, se me hace una maravilla de parte de Dios. Gracia, misericordia. La tercera palabra que considero una maravilla de Dios, está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. La palabra es comunión. Comunión. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces fíjate, comunión, ¿por qué razón? Se me hace una maravilla porque ¿cómo es posible que personas pecadoras tengamos acceso a un Dios santo? ¿No es cierto? Y dejemos eso, un Dios santo, pero ¿quién es Dios? Aparte de ser santo, es el creador de los cielos y la tierra, el sustentador del universo. Ahora, cuando yo pienso en comunión, hay una palabra que es la que se nos debe de venir al corazón y a la mente. Y esa palabra se llama confianza. Y te explico por qué. Mira, la confianza es algo maravilloso que se obtiene de varias maneras. Una que es una parte importante es tiempo, ¿verdad? Tiempo es una. Y luego también la cercanía que se tenga con el individuo. Hay ciertas personas acá, póngale usted, mi esposa quería ir ayer a un baby shower. Entonces andaba la pobrecita buscando quien le diera el ray para poder llevarla al baby shower. Entonces vamos a llamarle a fulana, vamos a llamarle a mengana, ¿verdad? Que son personas con las que tenemos confianza. Y dice, ¿y por qué no le llamamos a la hermana fulana? Le digo, no, yo no tengo confianza con esa hermana. Es decir, no quiero pedirle un favor, no quiero molestar a la gente, no quiero molestarla. Entonces, cuando yo hablo de comunión, hablo de confianza. Qué lindo que podamos tener confianza con Dios. Siendo el Dios de la gloria que es. Y el versículo dice que nos acerquemos, ¿de qué manera? Confiadamente. Fíjate, ¿se acuerda usted allá? No es que usted haya estado ahí, pero ya lo ha leído, digo yo. ¿Se acuerda usted cuando Moisés tardó en venir y el pueblo hizo un becerro de oro y el pueblo le dijo a Moisés, déjanos que vayamos al monte a hablar con Dios? Y Moisés les dijo, ni se les ocurra. Tan pronto se acerquen, se los va a destruir a todos. Entonces, la siguiente vez, cuando se dieron cuenta que Dios abrió la tierra y hizo un montón de cosas, le dijeron a Moisés, no, Moisés, ve tú mejor. Nosotros ni locos nos acercamos. Pero hoy en día se rompió el velo del templo, ya no hay separación entre una cosa y la otra. Y cuando una persona tiene sus pecados perdonados por la sangre de Cristo, ¿sabe qué te dice el Señor? Acércate con confianza. Hermanos, difícilmente una persona podría confesar sus pecados a Dios si no tuviéramos confianza con Él. Difícilmente. Y esto me encanta. En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Mira usted, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero versículo siguiente dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, como estábamos lejos, mire cómo hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando hablo de comunión, hablo de confianza. Yo puedo entrar a la presencia del Señor con confianza. Con confianza de abrir mi corazón. Con confianza de hablar con Él. Por eso creo que la comunión esa palabra tan maravillosa de poder entrar a la presencia del Dios Altísimo y hablar con Él como el Hijo habla con el Padre, se me hace una maravilla. La número cuatro. La palabra número cuatro, o la cuarta maravilla de Dios, yo considero que es la palabra perdón. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿para qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces fíjate, cuando hablo de gracia, lo que debo recordar es que Dios me escogió para bendecirme. Cuando hablo de misericordia, debo recordar que Dios me vio con amor. Cuando hablo de comunión, debo recordar la palabra confianza. Cuando hablo de perdón, debo recordar la palabra restitución. Y te explico por qué. Perdonar es una de las cosas más complicadas en la vida. Especialmente cuando la falta tiene que ver con heridas emocionales profundas. La mayoría, por ejemplo, se me ocurre algo de una situación que pasó con una pareja. Resulta que el hombre le había sido infiel a su esposa y el hombre andaba buscando perdón de su esposa. Lo buscó de varias maneras, no logró, vinieron a verme y bueno, los atendí, platicamos y entonces la mujer terminó diciéndolo, está bien, lo perdono. Chévere, qué bueno, se perdonaron, lloraron, esto, lo otro. La siguiente semana los tenía otra vez en la oficina. Entonces, él me dijo algo y eso se me quedó para toda la vida. Me dijo, pastor, ¿usted se acuerda que la semana pasada mi esposa me perdonó? Y le digo, claro que me acuerdo. Sí, me dice, pero yo sigo durmiendo en la sala. Cuando yo hablo de perdón, la palabra que se me ocurre es restitución. Porque cuando una persona falla con Dios y le pide perdón, Dios te restituye a la posición en la que te encontrabas antes. Es decir, es un perdón de Dios sin condiciones. No es cuestión, está bien, pues te perdono, pero dormí en el suelo. ¿Se acuerda usted cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, yo iré hasta la muerte si es posible? Y el Señor le dijo, mira Pedrito, antes que el gallo cante me habrás negado tres veces. Bueno, y para colmo de males, el Señor ya le había dicho a Pedro, a ti te doy las llaves. Y resulta que el Pedro termina negando al Señor y llora amargamente. Pero luego el Señor muere, resucita y se aparece delante de los discípulos y se dirige a Pedro. Y le hace la pregunta a Pedro, Pedro, ¿y por qué no le pudo haber preguntado a Juan? ¿Por qué no le preguntó a Andrés? ¿Por qué no le preguntó a otro? Pedro, ¿me amas? Y yo me imagino a Pedro con la cabeza viendo hacia el suelo. Digo, Señor, tú sabes que tres veces le pregunto. Pero ¿sabes qué? No le dijo, Pedro pensó que el Señor se le iba a presentar para decirle, ¿te acordás que te di la llave? Me la regresa, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Usted no es digno de que tenga las llaves. No, por eso, cuando yo pienso en perdón, pienso en restitución. Usted pide perdón y Dios no te dice, vaya pues. Pero eso sí, a partir de ahora tal cosa. Dios te restituye a la posición en la que te encontrabas antes. Y esto me encanta como una maravilla de Dios porque Él es un padre. Y te voy a decir algo. Tu hijo puede ser el más malandrín de todo Vancouver. Sigue siendo su hijo. Sigue siendo su hijo, puede cometer el acto más bochornoso que a usted se le ocurre. La paternidad es imposible negarla. Y aquellos hijos bobitos que le dicen a uno, ya no son mi papá, están locos. Ojalá le dice uno y así fuera, ¿verdad? Entonces, comunión, confianza, perdón, restitución. La quinta maravilla de Dios. Juan 14:27, esto me fascina. ¿Sabe cuál es? La palabra paz. Esa es una maravilla. Yo tengo una palabra para la paz. Es tranquilidad. Cuando a mí se me acercan los muchachos que me ayudan acá, me dice, pastor, ¿necesita algo? Todavía yo me dice, digo, paz y tranquilidad. Ah, no, me dicen, eso no se puede. Aquí no se puede. La paz es tranquilidad. Y te voy a decir algo, hermano. Mira, a paz nos llamó el Señor. Una de las cosas que desgastan más en la vida, desgastan emocionalmente, físicamente, espiritualmente, es pasarse peleando todo el tiempo. Eso desgasta. Se te cae el pelo. Se te hace blanco. Unos engordan. Ya que estoy viendo para allá, a ver. Otros se hacen flacos. Pero esto desgasta. No hay, mire, y le voy a decir algo. Y estoy hablando, no solamente parejas, ¿verdad? El marido con la mujer. No, hombre, también los papás con los hijos. O los hijos con sus padres. Esa fregadera de todos los días, que el teque, te 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 teque. Y usted, ¿verdad? Se pone tapones en los oídos, cierra la puerta, se mete al baño y la señora ahí está en la ranurita del baño y teque, te teque, te teque, para que usted escuche, ¿me entiende? Porque tiene que escucharlo. Esas cosas desesperan. Verdaderamente. No hay regalo, uno de los regalos más grandes, y por eso considero yo esto ser una maravilla de Dios, que vivir en paz. Oh my goodness, vivir en tranquilidad, vivir en paz, en la calma. Por eso me fascina un versículo del segundo libro de la Biblia que nos habla, que dice, Jehová peleará por vosotros. ¿Y cómo estaremos nosotros? Éxodo 14:14, y vosotros estaréis tranquaches. Ahora te voy a decir algo. Paz, tranquilidad, calma, no significa ausencia de dificultades o ausencia de problemas. No, señor. La paz de Dios es una paz en medio de la tormenta. Ustedes se dieron cuenta que hace unas semanas nuestra hermana Evita y Noel mandaron un mensaje pidiendo que oráramos por el hermano de Evita. Le habían encontrado un tumor. Le hicieron unos exámenes y el viernes pasado, si mal no recuerdo, falleció el hermano de ella. Salieron corriendo, allá están en El Salvador. Me comunico con ellos y esta mañana le decía a Noel, Noel, ¿cómo está la familia? Y me dice, pastor, por la gracia de Dios, estamos en paz. Dios nos ha dado tranquilidad. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz, que aún en medio de la tormenta, en medio del poco, el palo, me dicen allá en Medellín hace poco, ¿va? Está cayendo un palo de agua, poco dote de agua de esos ricos que me fascinan a mí. Pero en medio de todo eso, hay paz, hay tranquilidad. Porque la paz y la tranquilidad está fundamentada en la confianza. En la confianza del Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Y esta considero que es una maravilla. A tal grado, hermanos, que dice la palabra del Señor en Filipenses 4:7, que la paz de Dios que sobrepasa eso. Mire, hasta ahí nomás ya no podemos entenderlo nosotros. Porque dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ni el hombre más sabio ni el más entendido nos puede venir a decir, ¿y ustedes por qué están tan tranquilos, pues? La paz de Dios. Tranquilidad. La número 6. La palabra amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero explicarte algo. La palabra que, esto no lo voy a encontrar en ningún lado, porque son palabras mías, pues, ¿verdad? La palabra que yo considero que debemos de recordar cuando hablamos de amor es la palabra afecto. Y te explico. Los seres humanos hemos sido creados con necesidades emocionales, obviamente, físicas y lo que usted quiera. Pero en el aspecto emocional, fíjate esto es bien importante. Nosotros necesitamos afecto, todos. ¿Okay? El afecto es una necesidad emocional. Y entre las necesidades emocionales de un individuo, el afecto es una de las primeras. Por eso Dios nos dio una familia, nos dio una mamá, nos dio un papá, que lo ideal es que fueran normales, ¿verdad? Que lo ideal es que ningún niño creciera sin el afecto de su mamá. Que ningún niño crezca sin el afecto de su papá. Porque Dios creó la familia. Ese es el ideal divino. Que todos los hijos crezcan con el afecto de sus padres. Aquel que le diga a usted, ah, si no sos ni el primero ni el último, eso no es cierto. Porque es una necesidad que llevamos dentro. La necesidad de afecto. Ahora, habiendo dicho esto, cuando nosotros conocemos a Dios, es bien importante. Estoy hablando de esta palabra amor. El amor de Dios es el amor sacrificial. Es un amor sacrificial. Y la palabra que debemos llevarnos en el corazón es la palabra afecto. Entonces, ningún hijo de Dios debería mendigar afecto en este mundo si conoce a Dios verdaderamente. El afecto que yo necesito, si el afecto que yo necesito está fundamentado en mi esposa, el día que yo ya no reciba afecto de parte de mi esposa, ese día yo voy a tener problemas emocionales. Y voy a andar con mi esposa, no me quiere, pobrecito yo, no me lava, no me plancha. Ya no me quiere mi esposa. Entonces me voy a lanzar al mundo, me voy a tomar, me voy a echar, qué sé yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fundamento del afecto que yo tanto necesito proviene de mi esposa y bueno, pues yo no puedo vivir. Usted ha escuchado gente que le dice, si tú me dejas, yo me mato. Bueno, mejor me voy a ahorrar mis palabras porque si no, ¿verdad? Sí, cabalmente. Pero ¿qué escena, ¿me entiende? ¿Qué escena, verdad? Una situación como esa. Porque el afecto que yo necesito es el afecto de Dios. Y si yo conozco a Dios, yo no voy a andar mendigando, aunque me hizo falta afecto de niño. ¿Ok? Yo no voy a mendigar ese afecto por ningún otro lado. Porque Dios es la fuente del amor. Y del amor, escucha, sacrificial. Porque no hay amor sin interés, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Pero Dios es el único que sacrificó a su Hijo por mí y por usted. Nadie más en este mundo lo va a hacer. Su marido, cuando le aparezca otra, mija linda, ¿verdad? El amor cesó. Ya lo siento mucho, pero ya no siento nada. ¿Usted qué quiere que haga yo, papá? Y es así, y otros hombres ya no se diga, ¿verdad? Hay uno que dice, la que se muere el entierro y la que se va al olvido. Y se acabó, pues. El único afecto que permanece eternamente y para siempre es el de Dios. Es el de Dios. Y ese apego, especialmente en los tiempos de juventud, cuando uno se apega al cariño, se apega al amor de una novia o esa noviecita, se apega al amor de ese jovencito. Claro, a veces las jovencitas andan buscando en el novio lo que no tienen en su casa. Y vienen esas pegazones enfermizas. ¿Y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no me llamaste? Ya pasaron 3 minutos y medio. Y no me llamaste, llegaste a tu casa en 2 minutos, ¿con quién estás hablando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Enséñame tal cosa, quiero ver aquí, quiero ver. Y eso mata, eso ahoga, eso desespera a cualquier persona. El afecto tiene que ser un afecto divino. Y cuando yo pienso en amor de Dios, yo pienso en ese afecto. Esa dependencia del afecto de Dios. mamá, usted está dependiendo del afecto de sus hijos. Sus hijos se van a ir, hombre. Se van a casar, se van a ir. Y escúcheme, ¿sabe cuándo lo van a buscar? Cuando lo necesiten. ¿No tendrá unos 40 pesos por ahí, papá? Hijo, toda la semana pasada te he estado llamando y no me has contestado. Es que he estado ocupado. Pero si tenés 40 pesos, llego ya. Claro. Pero, ¿por qué voy a depender yo mi afecto de mis hijos? ¿Sí? No ha venido, está ocupado, chivaya. Está bueno. ¿Qué vamos a hacer, pues? Por eso, a los hijos hay que aprovecharlos cuando están pequeños. Cuando están pequeños, mire, juegue con ellos, ¿verdad? Revuélquese con ellos y tómele muchas fotos para que usted, cuando ya no la vengan a ver, entonces, ah, mira qué bonito es mi cachetón, ¿verdad? Oye, es un desgraciado bien hecho, pero antes, cuando era niño, estaba bien bonito. La vida es así. La vida es así. El único afecto que permanece, el que no cambia, es el de Dios. Es el de Dios. E insisto en eso, ningún creyente debería andar mendigando afecto en ningún lado. Si su novio le dice, ya no te quiero, dígale, hasta mucho te habías tardado. Nos vemos, mano. Y no vuelvas más. Voy a seguir porque... Y luego, hablando acerca de las maravillas de Dios, la maravilla más grande, la maravilla suprema, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si nosotros pasamos por esta vida y usted conoce a Cristo, mi querido hermano y amigo, a usted no le falta nada, porque en Él estamos completos. La maravilla más grande en el mundo es conocer a Jesús. Escúchame esto, no es tener dinero, no es ser dueño de una cosa, no es tener una fortuna, no es esto. Todas esas cosas efímeras, todas esas cosas tarde o temprano desaparecen. Hay un tiempo que la persona se siente en el rey por esto y lo otro. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Jesús. Todo este montón de gente que tiene todo en la vida, hermanos, pero todo. Hace poco estaba viendo yo unas mansiones de aquí, mansiones de allá. Pero ya a esta edad, a mí lo que se me ocurre, digo, ¿y cuando se muera? Yo platiqué con un hombre hace unas semanas. Yo se lo conté el domingo pasado. Y me dijo a mí no me falta nada. Y yo decía, entonces, te falta Cristo, papá. Yo tengo aquí para una vida y para otra vida, y tengo esto y tengo lo otro, y yo tengo hasta de sobra y esto. Y yo decía, pero ¿necesitas al Señor? No, mira, no es necesario, hombre. Si todo lo que yo tengo es porque yo he trabajado, porque yo aquí, porque yo allá. Bueno, ¿cuántos años tiene esa persona? ¿A los cuántos se va a morir? ¿Que 80 años de placer? Ponga en la balanza 80 años de placer con una eternidad en el infierno. Y cuénteme. La diferencia de creer es esta. Esta es la diferencia. Porque el que cree, el que tiene entendimiento de lo que dice este libro, se da cuenta que 80 años de placer no son nada. Y a esos 80 ponerle 60. Porque después de los 60, papadito, achaques por aquí, achaques por allá. Antes de eso usted quiere comer un buen restaurante. Después de eso te enferma, te da diarrea, mijo. Temprana edad todavía usted anda buscando un bar por ahí, un bar por... No, hombre, después de los 70 años lo que anda buscando son baños, hombre. Dice que donde quiera que llegan los niños pregunta dónde están los juguetes. Donde llegan los jóvenes, pregunto dónde están las chicas. Donde llegan los viejos, pregunto dónde está el baño. Jesús es la maravilla más grande. Y si usted ha conocido a Cristo, déjeme decir algo, no se ha perdido nada en esta vida. No se ha perdido nada. Que usted, le preguntaban unas personas por televisión hace poco, ¿y usted a quién le gustaría usted conocer? Hace unos años, 2, 3 años quizá, yo estaba en Inglaterra, en un aeropuerto. Y estaba comprando un Starbucks. Y el muchacho de Starbucks, yo le di la tarjeta de crédito para pagar, compré una taza y un café. Y el hombre me dice, ¿cuál es tu equipo favorito? Y le digo, yo a mí me gusta el Barcelona. Y me dijo, ay, qué bueno. Me dice, ¿a quién te gustaría conocer del Barcelona? Me dijo, en un aeropuerto. Y le dije yo, pues, al que sea. ¿Te gustaría conocer a Neymar? Me dijo, pues la verdad que sí, ahí está atrás de vos. Y vuelvo a ver, hermano, solo porque tenía la tarjeta de crédito, el viejo, ¿me entiende? Y ahí estaba él con Dani Alves en el aeropuerto, sentados atrás. Y yo dije, o ellos o la tarjeta. Entonces me quedé ahí, ¿me entiendes? Porque yo soy salvatrucha, ¿me entiendes? Entonces yo digo, no, mi tarjeta de crédito, no vaya a ser que en lo que agarre por allá y regrese, se desaparezca. Ahí me quedé. Le hablé por teléfono de ahí a mi hijo, al Timmy. Y le digo, no sabes quién está aquí en el aeropuerto. Y ya después lo fui a buscar, un montón de gente que había tomándose fotografías con ellos. ¿A quién quiere conocer usted en la vida? Si usted conoce a Cristo, no se ha perdido nada. No se ha perdido nada, hermano. Si usted conoce a Jesús, es lo máximo. Es lo supremo. No hay otra cosa. No me vengas a decir que te hace falta algo. Ay, es que yo me siento aquí, yo me siento allá. ¡Cristo! El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y si usted se siente así o se siente no sé cómo, es porque no lo has conocido todavía. Ponte de rodillas cuando llegues a tu casa, porque ya hablamos de la comunión. Y la comunión es confianza. Y dile, te quiero conocer. Te quiero amar. Quiero sentirte. Me decía Jorge Francis hace unos días, yo, en esta operación yo sentí que Dios me sostenía. Que Dios me sostenía. Hable con Él, ábrale su corazón. Y si usted siente, no lo siente, no, Señor, yo quisiera, dígaselo, mi hermano, conozca a Dios. Y te vas a dar cuenta que cuando se conoce a Dios, que es lo máximo, que es lo supremo que le pueda pasar a un individuo, no te va a hacer falta nada, porque en Cristo está la vida. Oremos al Señor, demos gracias. Padre, te damos gracias de todo corazón por todo lo que has hecho por nosotros. Especialmente por enviar a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro bendito Redentor, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias porque nos has dado este conocimiento del Santo de Israel. Este conocimiento de Jesucristo, el único que merece honra, el único que merece gloria. Tu palabra dice que lo has exaltado hasta lo sumo, que le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tu palabra dice que en el cielo se va a cantar un cántico nuevo, diciéndole a Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios, de todo linaje, de toda lengua, todo pueblo y toda nación. Digno eres, Señor, digno eres, te alabamos, te bendecimos. Queremos dedicar a ti toda nuestra energía, nuestra juventud, nuestro esfuerzo, para gloria de tu nombre, Señor. Permite que nuestras vidas te conozcan, pero que te conozcan de una manera real, íntima. Que podamos vivir para ti, Señor. Que tú seas la razón, que seas el propósito de nuestra existencia. Que en lugar de decir, yo vivo por mis hijos, podamos decir, yo vivo para Dios. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, esta oportunidad es para usted. Esta oportunidad, queremos invitarle a que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor de su vida. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, en este día te entrego mi alma, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Si usted me dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi alma en este día, entréguele su corazón al Señor. Póngase de pie o levante su mano. Si usted quiere recibir a Cristo, venga Jesús, venga el Señor, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor para ayudarle con esta decisión que es tan importante. Venga Jesús. Venga, Señor, no hablamos de cambiar de iglesia, no hablamos de cambiar de religión, estamos hablando de conocer a Cristo de una manera personal. De decirle al Señor, Señor, he pecado. Clamo por tu sangre preciosa para que me limpie de todas mis faltas. venga a los pies de Jesús. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice a las personas que han tomado esta decisión, la más importante en la vida. Te amamos, te adoramos, exaltamos tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.